Bienvenidos, esto es Sociedad Deportiva, iniciamos. Buenas tardes, estamos aquí con un invitado que ha estado practicando los deportes a lo largo de su vida. Ha estado practicando desde fútbol americano, ha practicado fútbol, ha practicado MMA, y así como los ha practicado, ha dado clases desde niños, adolescentes, estudiantes. Y es una persona que no se ha quitado de estar practicando este tipo de deportes, bien involucrado. Alfredo López, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Alfredo, has practicado bastantes deportes a lo largo de tu vida. ¿Por qué el practicar deportes?
Bueno, fue algo que siempre me inculcaron en mi casa, tanto mi papá como mi mamá. Siempre fueron de que estuviéramos haciendo deportes, que tuviéramos, yo y mis hermanos, que tuviéramos una actividad. Por lo mismo, pues el ocio no es bueno. O sea, ahí en la casa, pues a nosotros nos tocó practicar deportes, pero todos teníamos actividades. Por ejemplo, mi hermana tocaba el piano. Entonces siempre fue el tener una actividad extra para que no estuviéramos de ociosos.
¿Tú como persona consideras que hay mucha diferencia entre una persona que practica el deporte y una persona que no hace nada, güey, que está ocioso?
Pues más que nada, en cuestión de salud, yo creo que sería la principal. Digo, sí, creo que hay más cosas, pero pues creo que la principal es la cuestión de la salud.
¿Es difícil para ti como persona haber involucrado, tienes desde que yo te conozco, desde que estudiaste y todo, estar mezclando los estudios con el deporte? ¿Es difícil hacer este cambio?
No, ya que pues desde siempre tuvimos la actividad extra. Uh-huh. O sea, entonces también siempre tuvimos la escuela. Lo único que sí, que de repente se hacía un poquito pesado porque ya has cansado de entrenar o alguna situación así. Pero de ahí en fuera, que se convirtiera en algo muy pesado, muy complicado, no.
Hemos platicado fuera del aire que llegaste a practicar fútbol y llegaste a jugar en fuerzas básicas y llegaste a jugar en tercera división.
Con Tigres,
tercera división.
Con Tigres, a pesar de que somos rayados, pues en Tigres fuimos alguna vez a probarnos, nos quedamos y estuvimos ahí pues bastantito tiempo.
Y por error llegaste al fútbol americano.
Sí, sí, la verdad, un primo, Américo, un saludo grande uh-huh. para él. Lo invitan a él a integrarse a un equipo. Ya que lo invitan a integrarse a un equipo, pues él le comenta a un amigo. No, la verdad, él no me dijo a mí. Y pues ya mi amigo fue el que me dijo, oye, que tu primo me invitó, vamos. Y ya fue como me pegué yo. De hecho, pues mi mamá nunca estuvo de acuerdo que jugáramos americano. Y mi primo, de las anécdotas que le decía, de que no se preocupe, tía, le van a pegar el primer golpe y se va a salir, y pues ahí seguimos.
Oye, me llama mucho la atención que el cambio de fútbol soccer a fútbol americano, ¿realmente te llamó mucho la atención el fútbol americano?
Desde chico siempre había tenido ahí como que la espinita, la curiosidad. Uh-huh. Por X o Y razón no se había dado. Digo, estábamos muy enfocados en él, uh-huh. en el soccer, pero sí nos llamaba la atención el fútbol americano. Y pues siento que la verdad, ya cuando me tocó de verdad la oportunidad de jugarlo, no resentí tanto el cambio, pues porque pues seguía haciendo lo mismo, seguía haciendo ejercicio, pero muy diferente en el aspecto del tipo de deporte que era.
¿Cuánto tiempo tuviste practicando el fútbol americano?
Americano, pues ahorita ya serán, yo le calculo, como unos 20 años.
¿Practicando de manera consecutiva este deporte?
Sí, estuvimos ahí paramos, llegamos a parar en ciertos lapsos de tiempo, pero desde que empezamos a jugar, empecé a jugar a los 15 años, pues uh-huh. sí, como 20 años ya de...
¿A los 15 años empezaste jugando en...?
En facultades.
¿En las facultades?
En las facultades, ahí, en ese entonces el equipo de la uh-huh. Facultad de Psicología no se completaba, uh-huh. y pues nos invitaron para que se completara.
Hemos platicado anteriormente, de hecho, en las veces que nos hemos juntado y todo, que también llegaste a dar clases con los niños de fútbol americano, llegaste a en Tochito Bandera también, has escuchado equipos. ¿Qué principal diferencia tienes tú al momento de dirigir un equipo, a lo mejor de escucharlo a practicarlo? ¿La principal diferencia?
Bueno, la principal diferencia es lo mismo. O sea, lo primero que nos cuesta ya entender, uh-huh, es que los chicos o las chicas o los muchachos que estamos entrenando a lo mejor no tienen en ese momento, uh-huh, la experiencia que tenemos nosotros. Uh-huh. O sea, no podemos, de repente queremos que el niño corra, que el niño brinque, que corra hacia atrás, que para... ¿Por qué? Porque para nosotros ya es algo que ya lo tenemos muy practicado y... Uh-huh. Y sí, de repente se desespera un poquito uno con eso, pero ya cuando te haces consciente de que, oye, tienes que empezar con fundamentos, explicarle y irlo llevando, ya lo demás va saliendo. El fútbol americano es fútbol americano en cualquier nivel. Cambia ciertas reglas, pero sigue siendo fútbol americano. Y el Tochito, yo creo que ahí es donde es un poquito más complicado. Uh-huh. En la cuestión del Tochito, ¿por qué? Porque son chicas y quieras que no, pues el trato sí tiene que ser un poquito diferente a como lo tendrías con un muchacho.
Llegamos a practicar, a platicar también las posiciones que tú jugabas dentro del fútbol americano.
Sí, empecé como receptor. Uh-huh. Empecé como receptor, pero solamente jugué una temporada ahí. Uh-huh. Y de ahí en fuera, el resto del tiempo me la pasé, le dicen la secundaria a toda, uh-huh, esta sección. Porque pues ya llegué a ser esquinero, llegué a ser safety fuerte, llegué a ser safety libre. O sea, las posiciones que son en cuestión de cubrir pases las jugué prácticamente todas.
Uh-huh. Llegamos a platicar también que este tipo de posiciones son llamadas... En el fútbol americano no son posiciones genéricas, son posiciones de especialista. ¿Tienes ejercicios diferenciados y tienes trabajos diferenciados dependiendo la posición por la que tú vas a jugar?
Sí. No, tienes que, obviamente... En ese aspecto es bien diferente. Por ejemplo, nunca vamos a poner, aunque pasa, a pesar de que son defensas, nunca le vas a poner el mismo trabajo a un liniero que a un corner, uh-huh, no, que a un nose, un ala, etcétera. ¿Por qué? Porque el trabajo de ellos es en la línea, uh-huh, es detener un espacio. Nosotros tenemos que cubrir una zona atrás, esperar ahí que quien entra a nuestra zona y ver quién lo toma. En cambio, los linieros tienen un trabajo muy complicado porque ellos tienen el golpe ahí enfrente, uh-huh, tienen que cubrir un espacio muy específico y aparte tienen que ver que si el espacio está libre, tienen también que buscar al cornerback. O sea, es un trabajo
muy completo,
muy diferente. Uh-huh. Muy diferente. Entonces son diferentes los ejercicios que nos toca hacer a la hora de entrenar.
¿Qué era lo más difícil para hacer en tu caso como posición de safety?
De safety. Bueno, yo de safety la verdad siempre me sentí muy cómodo, uh-huh, la verdad siempre me sentí muy cómodo yo como safety. ¿Por qué? Porque pues llevas la ventaja de que como el portero en el fútbol soccer, uh-huh, eres el que está hasta el mero final, tienes oportunidad de ver todo, de ver el desarrollo de la jugada. Entonces a mí como safety, pues yo creo que a lo mejor pues alcanzaba a los receptores, pues porque a mí me cambiaron de safety cuando yo ya era más lento, ya mi cuerpo ya no me daba para correr lo que ocupa un esquinero. Uh-huh. Entonces por eso como safety para mí fue más cómodo el cambio.
Oye, y para ti, de las posiciones que llegaste a jugar, la más a gusto que te llegaste a sentir fue esta, fue la de safety.
La verdad, en todas me sentí a gusto. Digo, en gran parte influyó que tuve muy buenos compañeros siempre, uh-huh, conmigo. Entonces, quieras que no, en todas las posiciones me sentí muy cómodo. Yo siento que aún así, en la posición que más cómodo me llegué a sentir en su momento cuando la podía jugar bien, fue de esquinero.
De esquinero.
Sí.
Oye, y platicando un poquito acerca del fútbol americano, realmente, ¿a ti qué te tocó empezar desde las universidades? ¿Qué tanto sientes tú el apoyo que le da la universidad al fútbol americano estudiantil?
No, es un apoyo bárbaro, la verdad. Uno pensaría que que no es algo que esté tan arraigado. Honestamente, digo, en los niveles que a mí me tocó estar, el apoyo de las autoridades en todas las escuelas donde me tocó entrenar siempre fue un apoyo muy fuerte. Y lo que me agradaba también es que no solamente te daban el apoyo en cuestión de lo deportivo, de que hubiera utilería, de que hubiera espacios para entrenar, sino que también te exigían. ¿Sabes qué? El que no tenga este avance académico no juega. Entonces, en ese aspecto sí la universidad, que es donde me tocó trabajar, mis respetos, mucho apoyo, pero todo ligado a lo académico.
Cuidaban mucho el aspecto del estudiante en sí, los estudios, la alimentación, el cuidado en sí del estudiante y también lo deportivo.
Sí, digo, en ocasiones nos llegó a tocar y se queda uno de que, oye, es que este muchacho es un jugadorazo y no lo podemos usar. No pasó, no juega. Y nos llegó a pasar y pues ni modo, o sea, son las órdenes que venían directo de la universidad y pues uno las tiene que acatar.
Alfredo, vamos a la primera pausa de nuestro programa. Se llama Los Sonidos del Deporte. Esto es Sociedad Deportiva. Regresamos. Let's find a way, make plays. Show us what you're about, man. That's going to be a huge piece for the Raiders. Okay, if it is, we can now only win. Regresamos a la segunda parte de este programa Sociedad Deportiva con Alfredo López. Alfredo, nos habíamos quedado platicando acerca de el apoyo que les daba la universidad a los estudiantes. A ti como estudiante de Facultad de Psicología llegaste a tener algún campeonato, ¿cierto?
Sí, en el 2005, de hecho fue la última ocasión que la facultad quedó campeona. Esperemos que pronto les toque a otros muchachos tener esa esa oportunidad.
¿Te preparas para ser campeón?
Sí, se trabaja diferente. La verdad, se trabaja muy diferente cuando... vamos, todos los equipos que salen a competir en un torneo, todos, no, estoy seguro que no hay un equipo que no salga con la idea de querer ser campeón. Pero tú lo empiezas a notar con el trabajo que vas teniendo y que se conjunta con todo. Se tiene que conjuntar el trabajo tuyo, el de tus compañeros, entrenadores, personal administrativo que también influye, deportivo. Todo termina, llega un punto en el que te das cuenta que todo está haciendo clic y que se puede dar el campeonato.
Particularmente en este año, en el 2005, ustedes desde que empezaron dijeron, si podemos ser campeones, o sea, si tenemos las condiciones, si tenemos el apoyo, si tenemos el equipo para ser campeones.
Traíamos, la verdad, un equipo con mucho talento, traíamos jugadores, muchos de ellos después pasaron a formar parte de Auténticos Tigres. Algunos de ellos también estuvieron jugando hace poco tiempo en la Liga Profesional de Fútbol Americano. O sea, traíamos mucho talento, traíamos jugadores como Sergio Pérez, el Bambi. Traíamos a jugadores, no me recuerdo bien el nombre, se llama David, le dicen el Blackie. También traíamos un quarterback muy bueno. O sea, traíamos mucho talento. Entonces, cuando tú empiezas a ver el equipo y veías tanto talento, decías, si es todo ese talento lo logran conjuntar, va a funcionar. Traíamos un staff de coacheo buenísimo, coach Alejandro Villarreal, coach Carlos González, el coach Eric, se me escapó el apellido, Alejandro López, el Pato, o sea, Roberto García, mi compadre, nos tocó ya en esa etapa, nos tocó él como entrenador. Y o sea, todo eso fue la primera impresión que te da es que el equipo era un equipo muy bueno y muy completo y que sí tenía el potencial de ser campeón. De hecho, yo fui de los últimos jugadores que se integraron ahí a ese equipo, faltando una o dos semanas para que empezara el torneo, pero el equipo estaba muy, muy lleno de talento.
Oye, ¿y qué te cuesta en cuestión de trabajo ser campeón? ¿Tienes una preparación diferente? ¿Realmente? O sea, preparación física. ¿Practicas más? ¿Haces más? ¿Qué te cuesta para ser campeón?
Bueno, de hecho, se hace mucho trabajo desde 6 meses antes. O sea, a mí me tocó llegar 2 semanas antes de que empezara esa temporada por azares del destino. Pero muchos de los muchachos ya habían estado trabajando en pesas, ya habían estado trabajando también en campo. A pesar de que anteriormente los 6 meses que no había temporada, pues se iban de vacaciones, no se paraban al campo, no hacían otros deportes, ahora sí los tuvieron enfocados en otras áreas. Y el trabajo de todos, o sea, ya no había... que de repente en el campo habíamos entrenando 10, 11 personas, todos los días éramos 40, y pues eso nos dejaba trabajar de una forma más completa.
¿Qué se siente ganar el campeonato? Todo esto fue una preparación. ¿Qué se siente llegar y decir, sí gané el campeonato?
Bueno, la verdad no puedo decir que yo lo gané. De hecho, ahí yo no tuve una final muy buena para mí en lo personal. Pero no, o sea, ya cuando se resuelve el partido y todo, honestamente lo primero es que agradeces el trabajo de todos tus compañeros. ¿Por qué? Porque independientemente de eso, podrías traer la mejor defensa, pero si tu ofensiva no mete puntos, no puedes ser campeón. Podrías traer un equipo bueno, defensivo, ofensivo, pero si no hay un entrenador que los ponga a trabajar, no puedes ser campeón. Entonces, honestamente, pues lo primero es pues mucha felicidad. Eso en ese momento, la verdad, no lo cambias, la verdad no piensas en muchas cosas. Ya hasta yo me imagino que nos cae la sensación o nos cae el 20 de ponernos a pensarlo. Yo creo que ya hasta el día siguiente, que ya se pone a pensar, oye, sí ganamos, oye, qué padre, estuvo muy bien y todo. Pero no, o sea, en ese ratito lo que quieres es festejar, es estar con tus compañeros, etcétera. O sea,
de alguna manera tú te convertiste en un héroe local en la facultad mientras tú estuviste en ese periodo.
No, yo considero que no, digo, sí, en ese momento, pues yo no asistía a tanto a clases, yo tomaba, en ese entonces yo tenía clases nada más 2 días a la semana y era ya en la noche, entonces yo no tenía tanta oportunidad de convivir en el campus, pero lo mismo, o sea, hubo compañeros que sí se quedaron ahí, que sí tuvieron oportunidad de empaparse todo eso, de que como quiera pues ya se mencionaba y lo mismo, o sea, lo pueden decir. A lo mejor por nombres no lo sacan. Pero, por ejemplo, ahorita todavía puedes ir tú al deportivo allá en la Facultad de Psicología y está la fotografía de la que nos tomaron con el rector ya cuando quedamos campeones.
¿Qué se siente para ti eso? El reconocimiento, yo creo que de la gente que todavía tú pasaste y de alguna manera tú dejaste huella en la facultad. ¿Qué se siente eso? ¿Qué se siente dejar huella?
No, sí es algo muy, muy especial. O sea, creo que todos los que llegamos a jugar ahí alguna vez nos sentimos muy identificados con el equipo. Han llegado en 2 ocasiones desde esa vez a la final. Y siempre procuramos la mayor parte de los que tenemos oportunidad de ese equipo. Tratamos de juntarnos para ir a animar a los muchachos cada que llegan a la final. Digo, no se les. Por una u otra razón, pues no se les ha podido dar, pero honestamente, sí, sí está padre. O sea, como quiera llegas ahí a la final y, oye, los campeones del 2005, no, pues están allá de aquel lado. Así como, pues me imagino que todavía los que todavía estén, que sé que todavía hay varios, de los que fueron campeones en el 75, también me imagino que ellos también deben sentirse muy, muy contentos.
Diferencia principal del fútbol americano a otros deportes, llámese natación, caminata, aquí forman equipos. Los equipos, como hemos platicado, son súper unidos.
Sí, no, digo, en ese aspecto difícilmente no terminas como amigo o alguien muy cercano de alguien que fue compañero tuyo ahí en el americano. O sea, yo lo que puedo decir de ese equipo del 2005, pues éramos 40 jugadores, pues yo me imagino que sigo teniendo contacto constante o que nos platicamos o saludamos de vez en cuando unas 25 personas de ese equipo y el resto pues de verdad, o sea, son de esas gentes que cuando me lo llevo a encontrar nos saludamos, nos da mucho gusto y todo. O sea, sí se genera un vínculo, una amistad muy fuerte. No sé cómo pudiera ser a lo mejor en otros deportes, pero principalmente porque acá son procesos o son equipos muy largos. O sea, honestamente, después de esa temporada del 2005, todos estábamos con la idea de que el equipo iba a poder ganar uno o dos campeonatos más. ¿Y por qué? Porque la base se mantenía. La base se mantenía, se mantenía, se mantenía. Y como te digo, o sea, todos ellos, excelentes personas que tengo el gusto de decir que son amigos míos, pero sí se genera un vínculo muy fuerte.
Mini familias.
Sí,
Es la familia,
una extensioncita de la familia.
una familia de tu familia.
Sí.
Oye, hablando de la familia de manera muy rápida antes de pasar al tercer bloque, ¿tu familia te apoya y te apoyó ya en este tipo de momentos? ¿Celebró contigo el campeonato? ¿Te tocó pasar
Sí.
eso?
Sí, no, ellos siempre me estuvieron apoyando, tanto a mí como a mi hermano. Aunque no estuvieran ellos de acuerdo en que nosotros practicáramos
¿El fútbol americano?
exactamente, ellos siempre estuvieron ahí, tanto conmigo, con mi hermano, llegó a estar, siempre estuvo ahí, pues mi papá, mi mamá, mi hermana, primos también que en ocasiones se daban la oportunidad. Como digo, o sea, aunque ellos no estuvieran muy de acuerdo en que jugáramos, siempre nos estuvieron apoyando.
Alfredo, vamos a pasar a la segunda pausa de Sociedad Deportiva para pasar al tercer bloque. Regresamos.
Carr looking left, lobbing for the end zone for Robert. He made the catch. Touchdown! Raiders!
You know what time it is! Hey, I don't care about nothing else, let's win!
Carr gonna go deep.
inside the 10-yard line to Crabtree.
Guy throws, catch Seth Roberts, breaks the tackle, he's gone! Wide open, Wolford, he's got it! Touchdown! Raiders!
That's that dog! That's what we're talking about!
Blue 80! What's up?
Gonna throw it. To Holmes, and Holmes with the touchdown grab.
Yeah, baby! That's the first one.
Derek's looking left, throws. Jalen Richard, a couple of blocks. Touchdown!
Boom! Yeah, man! Great job, fellas. Great job. Love you, man. Great job.
He can run for a first down here. Maybe dives for it. Over the top. First down, what a play by Derek Carr.
I just want to win. Great job. Good pickup.
Carr, to the end zone.
Going for the end zone for Amari Cooper, open, touchdown, Raiders!
Love y'all, man, y'all know that, man. With everything in me, I love y'all to death. Hey, let's win, man, win on three, one, two, three, win!
Alfredo, regresamos a esta tercera pausa de nuestro programa Sociedad Deportiva Radio. Seguimos platicando con Alfredo López acerca del fútbol americano. Alfredo, platicando de las mini familias y de tu familia, del apoyo que te han brindado al momento de estar practicando los deportes, quiero preguntarte algo que yo creo que pasó recientemente, que es un tema que todos traemos, tanto del bullying y de los niños hiperactivos y de lo que acaba de pasar recientemente en Monterrey, donde...
Lamentable, sí.
Sumamente lamentable, de el niño que agarró la pistola y que empezó a disparar adentro de su escuela. ¿Tú crees que practicar deportes, en este caso, digo, no colgándome de esto, sino platicando, el fútbol americano y los deportes en sí ayudan a la sociedad a, como una válvula de escape, como un buen distractor y un fomentador de cultura dentro de nuestra sociedad?
De inicio, yo creo que va a ser preferible que el niño esté o el joven esté haciendo deporte que no haciendo nada. No hacer nada es una invitación a... Va a ver qué tontería hago, a ver qué video subo, a ver qué me encuentro, a ver qué esto. Preferible que haga deporte. Y pues yo siento que sí, pero no lo reduciría solamente a deporte. Yo sé que aquí estamos hablando de deporte, claro, y todo, pero... No lo reduciría, o sea, a lo mejor hay niños que el deporte no les gusta. Oye, hay música, hay computación, hay muchas actividades. O sea, lo importante es una actividad adicional, que haga algo.
Tú cuando fuiste coach, a ti te tocó trabajar con niños.
Sí.
Y te toca trabajar con todo tipo de niños. Te toca trabajar desde con el niño hiperactivo, te toca practicar con un niño que no quiere hacer nada y que lo metieron a fuerza. ¿Qué le dejas tú a los niños? ¿Qué le deja Alfredo a un niño que va a practicar fútbol americano?
A un niño que... pues yo siento que adicional a la técnica y todo lo demás, pues siento que les dejo ahí un poquito de cariño por el deporte. ¿Por qué? Porque es lo que les debes inculcar al muchacho. A lo mejor al niño que no le gusta, pero tú le explicas de una manera divertida, tú le pones ejercicios a los que va a jugar, no va a entrenar. A los que va a estar jugando con sus amiguitos, no estarle pegando a un dome o estarle pegando a un compañero. Si tú lo sabes hacer eso, tarde o temprano el niño le va a gustar y él va a querer practicar el deporte.
Es bien importante, yo creo que a ti te tocó verlo como coach, el apoyo de la familia directamente al niño. En ese tipo de momentos se ve mucho, ¿cierto?
Sí, no, en ese aspecto sí. Las familias siempre están ahí. Pero un detalle bien importante para todos los papás que lleguen a estar ahí: el niño lo llevas a una actividad, llévalo a que se divierta. No lo estés estresando de que es que no jugaste, es que la regaste, es que cometiste este error, es que por qué no estás haciendo lo que te digo. Llévalo a que se divierta. El resultado se puede dar, no se puede dar por muchas circunstancias. Se equivocó el árbitro o hubo un error ahí en una jugada que a todos les puede pasar. Pero no estreses al niño con una situación en la que el niño esté ay, es que si no juego 20 jugadas, mi papá se va a enojar porque no entré 20 jugadas. O, ay, es que no puedo soltar el balón porque si suelto el balón y perdemos por ese balón. Lleva al niño a que se divierta. Apóyalo, sí. Ve, apóyalo. Échale porras. Anímalo. Anímalo. Pero que todo sea hacia algo positivo.
¿Te llegaron a tocar casos de éxito de niños que llegaban aislados y que se empiezan a integrar dentro del equipo, dentro de la pequeña familia que tú tienes adentro de tu club?
Sí nos llegó a tocar ahí algunos casos. Algunos casos, digo, afortunadamente eran pocos los casos que nos llegaban a tocar así. Y que honestamente siempre los equipos de trabajo en los que me ha tocado estar eran equipos muy positivos. O alguien que era especialista, sé que es la segunda vez que lo menciono, pero alguien que es especialista en manejar ese tipo de casos y hacerlos que se integren y hacerlos que sean niños que ya conviven con el resto, mi compadre, Roberto García, un saludote para él. Él era de los que, es que el niño cree que no puede. No, ¿cómo que no puedes? Mira, vente, y lo vas a hacer tú aquí conmigo. Y a ver, y este compañerito va a estar aquí contigo. Y nos tocó ver casos que sí nos daba mucho gusto de niños que no hablaban. Y después nos decían, oye, es que el niño ya participa en clase y otras cosas. Uh-huh. Otros de niños que en algún club les llegaron a decir, no, es que ese niño no lo equipen, ese niño mejor denle unos mechones y que se vaya con las porristas porque no quiere jugar. Y que después nos tocó ir y ganarle ese equipo que lo había mandado, y estaba el niño, pero el niño estaba feliz y el niño jugó en el partido y jugó una buena cantidad de jugadas. Entonces sí nos tocan muchas experiencias de ese tipo. Nos llegó a tocar algunos casos de niños, es que este niño es muy hiperactivo y es muy agresivo, y pues afortunadamente, pues cuando se iban, si estaban enojados por algo, cuando llegaban a entrenar, pues cuando se iban, pues ya se iban menos enojados.
¿Qué tiene el fútbol americano, Alfredo, que deja a los amigos? No los dejas. Los amigos que tú formas, te los llevas. Y quien sigue el fútbol americano se queda por vida con este deporte. Es bien diferente que tú sigas el fútbol americano ahorita y que lo dejes. Quien lo practica se lo queda y se queda con sus amigos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el fútbol americano?
Pues es el mismo deporte. Digo, lo primero es el tiempo de vida del deporte. Anteriormente, digo, yo ahorita ya se ha expandido un poquito más, pero anteriormente era, si jugaste infantiles, por ahí en prepa, la facultad, y San se acabó. O llegaste a mayor, si te fue bien, y ya se acabó. Después de eso ya no había nada. Ahorita ya hay proyectos de que ya hay ligas de veteranos, ya hay ligas de profesionales, ya hay ligas profesionales que están ahí en vías de... Pero lo principal es la convivencia que tienes. ¿Por qué? Porque, como dices, los amigos te los llevas. Porque con uno que no esté dando el 100, echa a perder el trabajo de los otros 10. Entonces, quieras que no, cuando ya te haces tú de la responsabilidad de, ¿sabes qué? Oye, yo tengo que dar el 100. ¿Por qué? Porque tengo otros 10 ahí que están dando el 100. Ahí es cuando se hace ya una amistad, un sentimiento muy fuerte. Y lo mismo, el deporte no tiene medias tintas. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? O sea, si ya no puedes jugar, lo sigues en la televisión, o vas de entrenador, o XY. O sea, no hay medias tintas con este deporte.
Tú como padre de familia... que tienes poco como padre de familia, sí. Tienes relativamente poco. Sí. Tienes un niño. ¿A ti te gustaría meterlo a practicar fútbol americano? Sí, no. ¿Y a partir de qué edad lo empezarías tú a inculcar al deporte?
Sí, definitivamente sí voy a intentarlo. Digo, igual, si llevándolo yo lo voy a llevar. Si ya estando ahí él dice, ¿sabes qué? No me gustó, quiero hacer otro deporte o quiero hacer otra actividad. Bueno, pues, pero pues yo sí voy a intentar que juegue. Anteriormente yo decía, pues, ¿sabes qué? 8 o 9 años. ¿Por qué? Porque no había o no se traía utilería específica para ellos. Su casquito para ellos, se les daban cascos más pesados, utilería que no estaba diseñada para ellos. Ahorita la liga, la liga infantil de Monterrey, cambió mucho en ese aspecto. Cambios que a mí me parecieron muy positivos. Yo no recomendaba anteriormente que los niños estuvieran, irónicamente, aunque a mí me tocó entrenar niños de 5 años, de 6 años, yo era de las personas que les decía, ¿sabes qué? Espérate que tengo unos 8 o 9 años por esa situación. Ahorita algo que ha estado cambiando la liga infantil es el trabajo con esos niños. Te reciben a los niños desde los 3 años, pero no los equipan, no se golpean. Juegan, empiezan ellos con Tochito Bandera para que vayan teniendo las nociones del deporte. Ya después, cuando llegan a otro nivel un poquito más arribita, es un contacto, pero un contacto ligero. Contacto en la línea es con el domi o con el escudo, uh-huh, y es de la única manera en que se pueden golpear los niños. Y lo mismo, siguen trayendo su caretita, no casco, traen una careta como tipo de taekwondo, uh-huh, traen también como un chalequito abajo, pero sigue siendo el trabajo con banderas, no con tacleo. Entonces, todo ese desarrollo, ese vas a empezar a empaparte de fútbol americano, lo vas a empezar a practicar, ahora sí ya estás listo, ya te puedo equipar, ya te puedo preparar. Ese trabajo que no estaba anteriormente, lo están haciendo ahorita, a mí me gusta mucho, y ahorita la verdad, pues yo creo que sí, o sea, entre más chico se pueda, con ese, si ese plan se mantiene, sí voy a tratar de llevarlo lo más chico que sea posible.
Hemos platicado, yo creo que en veces anteriores, que de alguna u otra manera al gobierno sí le falta meterse y ayudar un poquito más a apoyar este tipo de deportes infantiles, ¿no? Yo creo que sí les debe faltar, me refiero a apoyo, desde la difusión, desde los campos. Digo, lo que pasó con Avispones, que les quitaron el campo de fútbol americano, estuvo fuerte, ¿no?
Sí, pero en ese aspecto, honestamente, es una tradición. Dices tú, Avispones en más de 40 años, ¿cuánta gente de bien te ha dado? O sea, honestamente, estás perdiendo una inversión muy buena. Uh-huh. Y honestamente, en el efecto que tú me decías, sí hace falta difusión, pero hace falta difusión en general. ¿Por qué? Porque tienes una Olimpiada Nacional que no te da nada, que no te produce nada, que no te da absolutamente nada. Estás hablando que boxeo, hay novatos, novatos A, novatos B, prospectos, prospectos A, prospectos B. ¿Para qué? Para decir que gané muchas medallas, y me sigan dando recursos a mí como Instituto del Deporte. ¿Sabes qué? Desaparecen las olimpiadas esas. Eso, oye, tienes muchas escuelas en Monterrey, organiza tu entorno estatal, regulado por ti, de fútbol, soccer, si tú quieres, de voleibol, de béisbol, campeonatos estatales, en los que, ¿sabes qué? A cada escuela ahí te va un poquito de apoyo. ¿Por qué? Porque hay muchachos que no tienen el acceso y son talentos que se pierden. Los pierdes, ¿por qué? Porque nunca tuvieron una oportunidad de ir a entrenar todos los días hasta la Villa Olímpica y poder pagarse un entrenador.
Sí, hablando del tema de difusión, ¿qué tipo de áreas de oportunidad, sobre todo tú que llegaste incluso a manejar programa de fútbol americano y todo, ¿qué le falta a la difusión del fútbol americano aquí para que más gente esté involucrada en este deporte?
Son dos cositas igual rápidas. La primera es, y es muy sencillo, la primera es, no te tienes que amontonar con el fútbol. Bajo ninguna circunstancia no le puedes ganar al fútbol. ¿Sabes qué? Vete a jugar el domingo. En Monterrey se juega los sábados, vete el domingo. O vete el, ya no te puedes ir el viernes, vete al jueves. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque si tú ahorita quieres competir con el fútbol, siempre vas a perder. Y la segunda es que tienes que buscar una manera en que todos estén en la misma idea. La NFL tiene equipos como Green Bay, que deberían desaparecer. ¿Por qué? Porque son pérdidas. ¿Pero qué hace la liga? Vaqueros, ganaste 100 millones, Green Bay perdiste 50, ¿sabes qué? A la hora de juntarlos, Vaqueros ahí estaban 25, Green Bay ahí estaban 25. Y no hay problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos terminan ganando. Aquí el detalle va a ese tipo de situaciones. Hay lugares donde hay mucho apoyo, pero no están dispuestos a perder en favor del deporte.
Alfredo, antes de irnos, ¿algunas palabras que tengas que decirle a la gente que te está escuchando?
Bueno, pues primero que nada, un saludo muy afectuoso para todos. Si vives en una zona en la que haya la oportunidad, o estás en un nivel de preparatoria, estás en nivel de universidad, o ya eres veterano, busca alguna y te interesa el fútbol americano, practicarlo, acércate. Afortunadamente, y lo puedo decir con bastante razón, el mejor fútbol americano de México, aunque ahorita digan que los campeones nacionales son aztecas y que son de Puebla, el mejor fútbol americano hecho en México, no con jugadores traídos de otras partes, se juega en Monterrey. Acércate, si eres de San Nicolás, de Santa Catarina, hay alguna oportunidad en alguna parte de que puedas practicar el deporte, acércate. ¿Por qué? Porque se trabaja muy bien y se puede hacer en todas las áreas, tanto infantil, juvenil, veteranos, etcétera.
Alfredo, ¿la gente te puede seguir en Twitter en?
@StitchLopez.
Alfredo, esto fue Sociedad Deportiva. Gracias.
Gracias a ustedes.
Si te gustó el programa, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como @SociedadDeportiva, así como escuchar nuestro programa en Spotify y en iTunes. Amigos, gracias por escucharnos.